Escuchas Hora 20.
8:34. Termine usted, Samuel, lo que estaba planteando frente a este tema del Cauca y vamos con Juanita Gubertos y un tema que nos falta.
Diana, muy rápido, cierro con esto. Yo creo que la sustitución no puede ser voluntaria. El que quiera sustituir cultivos, el Estado debe ayudarle, pero eso no puede ser opcional. Segundo, hoy cerca del 10% de los terrenos cultivables del departamento están sembrados en coca y eso hace que sea inviable la posibilidad de que el Estado garantice seguridad en este departamento si no combate con toda contundencia el narcotráfico, empezando por la fumigación aérea. Y segundo, preliminarmente, son 5 civiles que estaban adelantando un estudio topográfico en la zona para un proyecto agrícola. Tenían drones. Esos fueron los que asesinaron. Y los asesinó el narcotráfico. Principalmente, según la Fiscalía, a manos de disidencias de las FARC y de los carteles de droga mexicanos que están actuando en connivencia con las disidencias de las FARC en ese
claro, son criminales de narcotráfico que tienen
con corruptos también, con corruptos de la fuerza pública que tienen que sacar de allá.
Ahora los metan Diana, presos a todos.
Tres ideas brevemente. La primera, es una falsa dicotomía aquella entre la erradicación voluntaria u obligatoria. Lo que establece el acuerdo de paz y que sistematizó décadas de experiencia de este país en lucha contra los cultivos de uso ilícito fue decir lo que funciona es concertar con las comunidades la sustitución y si la comunidad no quiere sustituir, no es que voluntariamente puede seguir cultivando, el acuerdo es clarísimo. Procede entonces la erradicación forzada. Es un primer elemento y es que no es cierto que el acuerdo prohíba la erradicación forzada. Privilegia en primer lugar tratar de concertar con la comunidad, entre otras razones, porque buscar esa confianza con las comunidades es fundamental para el éxito del proceso. Lo segundo, Diana, es que de vuelta a esta discusión de la provisión de servicios básicos, los datos de índice de pobreza multidimensional entre la tasa nacional y la de indígenas son brutales. El 17.8% de la población nacional está en el índice de pobreza multidimensional, mientras que en el caso de los indígenas es del 45.8%. O sea, lo esencial que es proveer bienes y servicios básicos frente a la comunidad indígena es dramático frente a la comunidad indígena versus el resto del país. Y finalmente, lo tercero, no puedo dejar pasar la frase de Samuel de que el problema aquí es la autonomía indígena. Yo discrepo. Yo creo que gran parte del problema ha sido, primero, está claro por la misma jurisprudencia constitucional que no existe territorio vedado. Entonces, no es porque haya un territorio vedado para la fuerza pública, pero el problema ha sido que a estas comunidades el Estado ha llegado únicamente con las fuerzas militares en una lógica de choque, entra, choca y se devuelve, no con una lógica de cuidar el campo, seguridad territorial, administración de justicias y provisión de bienes y servicios básicos para que exista una confianza entre el Estado y las autoridades indígenas.
Le doy dos datos para controvertir lo que dice Samuel. El más exitoso modelo de sustitución voluntaria de cultivos es precisamente en Toribío, con Gulupa. Si quieren saber cómo se hace, vayan y miren cómo se hizo. Con menos de un 1%, 0.8% de resiembra. La fumigación por la que claman tiene en el mejor de los casos 64% de resiembra y en el peor, que es el que ha manejado este ministro de Defensa, óigame la cifra, el 98% de resiembra. Él proclama 90.000 hectáreas que ha erradicado. Y resulta que estamos en las mismas hectáreas que recibieron hace un año. Por lo tanto, se las resembraron todas o la erradicación es falsa. El camino es la sustitución concertada con las comunidades voluntarias, sin intermediarios, por supuesto, y con las autoridades locales. Y hay otra cosa, otro datico. Usted dice que es que el Cauca está infestado, sembrado de hojas de coca y hay que arrancarlas todas. El ministro dijo que estaba dedicado a combatir las hojas y las semillas también. Le quiero contar que está lleno de hojas de coca desde hace 50.000 años, porque no se puede a punta de obligatoriedad ni de fusiles acabar con las leyes de la naturaleza. La hoja de coca está allí, como está la hoja de maíz, como está la papa, como está el café.
Y por
lo
eso,
que hace
y por
que
eso
se vuelvan
digo,
mafias criminales
no,
es lo que hacen
a,
con ella.
Vamos a pasar,
por
Samuel,
la prohibición.
Y cada uno tuvo su tiempo. Yo lo que sí dejaría para analizar acá, sobre todo ahora que acabamos de elegir nuevos gobernadores y hemos elegido nuevos alcaldes, es hasta cuándo el Estado centralista va a seguir transando con las clientelas regionales para medio gobernar. Hasta cuándo la fuerza militar de los militares va a estar allí en esas zonas para justificar después que no los dejan entrar o no los dejan salir.
O que el ministro de Defensa los saca, como la Fuerza de Tarea Polo, que los sacó del norte
del Cauca. ¿Hasta cuándo?
No.
Lo que hoy ocurre son muertos. Uh-huh. Son muertos, masacrados, además. Están en las fotos, en un lugar donde no hay control. Y no hay control del Estado. Yo les pido que pasemos a un tema.
Y yo en eso estoy de acuerdo.
Les pido, Diana, que piensen por un segundo en Alfredo Molano.
Por favor.
Quien recorría esas trochas.
La pérdida de Alfredo Molano.
Quien a lomo de mula, como dice uno de sus libros, Trochas y Fusiles, uh-huh, años de tropel, estuvo allí, en todas esas zonas. Una evocación de Alfredo, periodista y escritor, para cerrar este capítulo.
Pero además, Diana, sociólogo, maestro, profesor, quienes tuvimos la fortuna de formarnos en sociología, él es no solamente un sociólogo, un historiador social. Yo creo que las nuevas generaciones, los nuevos, los jóvenes que escuchan Hora 20 y que están hoy en la formación, si quieren conocer la historia de Colombia, tienen que leer y estudiar a Alfredo Molano.
Diana,
Yo tuve la fortuna. Una gran pérdida.
Pide la mano, Bernati, sí, ya no, se
de
lo
hecho, de hecho, ahora que tú comentabas esta connivencia en las zonas donde hay droga en Colombia entre autoridades y demás, pues Alfredo Molano en Aguas Arriba, que es uno de sus primeros trabajos, sí, explica muy bien eso y da cuenta de cómo el narcotráfico en Colombia, mientras no haya otra alternativa igualmente rentable, pues va a seguir siendo una realidad. Alfredo Molano, sin lugar a dudas, una pluma única. El estilo que él tenía para hacer sus libros era muy particular.
Los relatos eran
en primera persona.
Desde el terreno.
Donde él podía personificar a un ser humano y escribir una especie de novela donde daba sus puntos de vista, un ser humano excepcional, aficionado a los toros, a la buena mesa. Recordemos que durante mucho tiempo, de hecho, vivió en España. Un hombre absolutamente amable, que sin lugar a dudas, desde la Comisión de la Verdad, iba a aportar sus visiones.
Defensor de la paz. Hasta el último.
Y muy lamentable.
A pesar de todas mis diferencias políticas con Alfredo Molano.
Ideológicas, porque ideológicas, no fue político.
Tuve la fortuna de conocerlo y yo estudié sociología en la Universidad Javeriana y leí mucho Alfredo Molano, La Tierra del Caimán. De hecho, yo viví en San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar, en el Magdalena Medio, donde él hizo muchas investigaciones frente a fenómenos sociológicos y de la violencia que allí sucedieron. Lo admiré mucho. Tuve grandes diferencias con él, pero sin duda es una pérdida para nuestro país, para el periodismo, para la sociología, para la historia. Fue un gran hombre y pues hará falta.
Lo sucede su hijo, ¿no? Que es también un gran periodista.
Sí, un espectador maravilloso.
Diana Rey.
Hoy lo entrevistó Gustavo Gómez.
La Tierra del Caimán. Gran libro.
Recuerdo hace 5 años visité el Tuparro Mavecure y justamente leía Aguas Arriba en ese viaje, y parte, digamos, como de esta idea de la ausencia completa del Estado, de territorios donde no nunca ha habido institucionalidad, estuvo siempre presente, deja un vacío muy importante en la Comisión de la Verdad y una responsabilidad inmensa para la Comisión de escoger a quién va a ser
Francisco
el nuevo comisionado.
También hoy en 6 a.m., pues de verdad, a su hijo, a su familia, y a Alfredo, yo creo que Alfredo, lo que hay que decirles gracias por tantas enseñanzas, por tantos libros que nos quedan a repetirlos una y otra vez, sobre todo en estos momentos, porque él sí que entendía la dinámica de esas truchas. Una última opinión antes de que se nos acabe el tiempo sobre la Corte Constitucional, que va a escuchar a reporteros, jueces, fiscales, para determinar si hubo vulneración de derechos al impedir el ingreso a la prensa a los juzgados de Palo Quemado durante una audiencia contra un funcionario acusado de corrupción. El funcionario es un exdirector del INPEC. El magistrado Carlos Bernal quiere oír a todas las partes para determinar en qué condiciones se debe dar publicidad a las audiencias penales y las condiciones en las cuales los jueces y fiscales aplican las excepciones al principio de publicidad. En mayo, la Corte Suprema de Justicia le había dado la razón a los jueces al considerar, y abro comillas, no había culminado la labor de recolección de elementos materiales probatorios que se encontraban principalmente en el centro de reclusión. Debe existir, y aquí voy con el director de La Otra Hora, la judicial, límites al cubrimiento periodístico en estas audiencias. Pues yo, nada más de hacer la pregunta, sufro. porque quisiera decir, no debería existir, no, pero a ver, hago la pregunta como corresponde.
La respuesta que tú das, Diana, es la acertada. La respuesta es no, porque nosotros nos regimos por un principio de publicidad, que es la forma en que la comunidad participa de los juicios, da sus opiniones y demás. Sin embargo, nuestra legislación se dice, cuidado, cuando se trate de niños, voy a restringir la publicidad para proteger al menor. Cuando el menor es agredido, ahí hay una clarísima restricción. La otra es cuando el asunto pueda comprometer la seguridad del Estado. Lo demás se lo han inventado.
Riesgo para la víctima. Es también la otra, ¿no?
Es la otra, pero o cuando las condiciones de seguridad, es una hipótesis, entonces si hacemos esta audiencia aquí nos van a quemar el municipio, por ejemplo, cosa que en Colombia hoy no ha sucedido, pero la regla general es la otra, y nuestra tradición histórica es que las audiencias en una época se transmitían por radio, se anunciaban en la prensa. Lo que sucede es que la Fiscalía General de la Nación, que bien filtra cuando le conviene y cuando sabe que va a hacer mal las cosas, pretende sacar a los medios de las audiencias, ha señalado, se ha inventado una nueva causal, que es que el hecho pueda entorpecer la investigación, que si los medios están en la audiencia, pues se
eso, que no habían terminado de recolectar las pruebas, como dice ya, la corte.
Este caso, sobre ese punto sí, específicamente, Roy. Francisco, mire, el argumento que yo he escuchado de algunos jueces, operadores judiciales a propósito de este asunto, y algunos abogados defensores, es lo que ellos llaman la pena del banquillo, a propósito que desde la audiencia de imputación, cuando el ciudadano aún no es culpable o puede ser inocente, la presencia de los medios significa ya una especie de condena mediática. Sin embargo, hay que decir lo siguiente: ayer, coincidencialmente, radiqué un proyecto de ley a propósito del Código de Procedimiento Penal que contiene una reforma al artículo 149, que es ese artículo de la ley 906, para dejar completamente claro que el acceso de los medios debe ser regla general, pero además para precisar que el acceso de los medios por el principio de publicidad debe permitir el acceso de medios audiovisuales. ¿Y por qué la publicidad completa? Porque es preferible que se transmita de manera directa la verdad dicha por las partes y no retazos de ella filtrada o interpretada por interpuestas personas. Los medios tienen, claro, la obligación y el deber, y es su tarea, de hacer la noticia, no de decir la verdad. Las partes, inclusive el procesado, tiene derecho a que se le escuche su versión no deformada. Y la mejor manera de hacerlo es que lo hagan con el principio de publicidad y que los medios puedan entrar, más en Colombia, donde los niveles de corrupción y de filtración, como dice el doctor Bernatti, son tantos que es mejor de una vez por todas que quede claro que sí, que los medios pueden entrar a las audiencias y que además pueden entrar con sus medios audiovisuales, lo que no dice precisamente la ley, pero con este artículo que estamos modificando espero que quede claro.
Solo agregaría que también nos asiste a los ciudadanos el derecho a ser informados, a conocer.
Y hay que eliminar esa audiencia de imputación, pero la que genera la pena del banquillo.
Yo creo que el proceso debe respetarse, y así como es indeseable que haya una politización de la justicia, también es indeseable que haya una mediatización de la justicia y que los jueces puedan tomar sus decisiones con tranquilidad, sin necesidad de estar presionados, tampoco por los medios de comunicación.
Estado Unidos no nos dejan entrar, nos dejan dibujar.
¿Quién dijo que nuestra nuestra presencia en una audiencia es una presión al juez?
No, pero yo creo que hay audiencias.
¿Qué más presión que un fiscal que los manda presos cuando no le da la razón?
Y digamos, y ahí están las garantías de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, etcétera. Y cuando hay una decisión, por supuesto tiene que informarse, los ciudadanos tenemos derecho a estar informados, los medios tienen derecho a informar y a garantizar transparencia en estos procesos, pero pues vamos a ver cuál es la decisión de la Corte. En todo caso, yo soy partidario de que los jueces tengan absolutas garantías para tomar decisiones en justicia y no en política ni por presiones tampoco.
Yo creo que la transparencia no es presión, es garantía para todos los ciudadanos. No creo que sea necesaria una reglamentación adicional para este punto. Hoy es claro que cualquier restricción a la publicidad tiene que estar basada en una decisión judicial que sea previa, motivada y basada en el principio de necesidad, que como decía Berrate, está claramente tipificado cuáles son los elementos. Así que creo que en este caso la decisión de excluir a los periodistas es inconstitucional. Espero que así la Corte lo establezca.
Y por último, dígame, frente al hecho internacional del día, el paso que dio el Congreso de Estados Unidos para investigar al presidente Donald Trump por las presiones sobre Ucrania para investigar al candidato demócrata que se llama Joe Biden. En la Cámara de Representantes, los demócratas tienen los votos para iniciar este proceso contra Trump, quien obviamente reaccionó duro, calificó la votación en favor del impeachment como la mayor cacería de brujas de la historia.
No ha visto brujas, ¿no? Ni cacerías. Se considera él una bruja.
No, pero el día uno lo dijo, y le llega en un momento preelectoral, en un momento bastante complicado, pero sin lugar a dudas en Donald Trump lo que podría uno esperar es una radicalización de sus reacciones. Él sabe que su voto cautivo es el americano más recalcitrante, más que en su forma de ver la política es mucho más básico, y en ese sentido creo que vamos a ver un Trump mucho más radical.
Pero también aún esos republicanos más radicales entienden y deberán entender que la soberanía de su país está en riesgo cuando se pone en juego en otras países, en Ucrania, en Rusia, la decisión democrática electoral a través de manipulación, bien sea política del contradictor, que es el caso de Joe Biden, o en las elecciones anteriores, a través de la filtración de Internet, que lo que hace es que otras potencias y otros países decidan quién es el presidente de los Estados Unidos. Eso no había ocurrido jamás, y esa es una impertinencia de Trump que yo creo que el Partido Republicano tampoco debería dejar pasar por alto.
Va a haber, Diana, un cruce muy grave entre esta discusión del juicio en el Congreso y las primarias demócratas, porque si efectivamente la Cámara decide presentar cargos, y esto deberá suceder al final del año, el juicio empezaría en Senado en enero, y las primarias demócratas son en febrero en Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina, y ahí se va a empezar a cruzar, porque al menos 6 de los candidatos demócratas son al mismo tiempo senadores que tendrían que fungir como jurados del juicio en contra del presidente Trump. Entonces, una de las preguntas duras es esto: ¿cómo afecta la candidatura de los demás candidatos demócratas, Bernie Sanders, Kamala, Elizabeth Warren, y si favorece a Joe Biden, que es el único, digamos, de los grandes candidatos demócratas que estaría por fuera de la discusión del juicio político?
Y usted estaba que se hablaba del tema de Bogotá Región, ¿por qué?
Diana, tuvimos ayer un paso muy positivo. La alcaldesa electa de Bogotá, el gobernador electo de Cundinamarca, citaron a toda la bancada de Bogotá y de Cundinamarca a la Cámara de Representantes, porque señalaron que quieren trabajar por fin de manera conjunta en la creación de la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca, para que por fin articulemos de manera articulada, planeada a largo plazo, la visión del crecimiento de la región. Yo creo que es una buena noticia que con voluntad política podemos resolver problemas fundamentales como los 190,000 cundinamarqueses que viven en Soacha y que se desplazan todos los días a Bogotá pueden tener una movilidad más razonable, o cómo resolvemos que el agua que consumimos en Bogotá viene de Cundinamarca y luego en cambio se la vendemos en bloque o al revés.
Bogotá, y cómo saben, no sé dónde, y se demora 2 horas.
Exacto. Poder ordenar la región es una buena noticia para
una
todos.
Una señal muy
y
positiva de 30 segundos.
Positiva.
La visita que la alcaldesa Claudia López le hizo a Carlos Fernando Galán me parece una señal de concordia, de política civil, de empezar bien un gobierno con el ánimo de sumar los esfuerzos de la gente en democracia.
Lástima que no tuvimos tiempo para hablar de los arbolitos y de las canchas, ¿no?
No, pero en las canchas de fútbol a veces sí se ve mucho tronco, Diana, sobre todo vestido de azul.
Mucho tronco tapando.
Sobre todo en ese de Boyacá, Bogotá, ¿no? Usted estaba, sí, había un tronco en la mitad de la cancha, no sabíamos, estábamos aquí, desde aquí tratando de sacar el tronco, yo veía a Bernate que lanzaba el brazo.
El Parque del Japón es el nuevo estadio de Millonarios, por los troncos.
Por los llenos de troncos, ¿o qué?
No sean malos con los pobres hinchas de Millonarios,
si es que hacía unos
que están muy tristes.
Mis
los
amigos
de Santa Fe estamos muy contentos.
Me van a empezar a chatear que dejemos lo del fútbol en paz. Gracias a los oyentes, a los del Cauca. Aquí estamos para ustedes, para tratar de entender esas dinámicas, para tratar de llevar las soluciones, para tratar de acompañarlos. El sábado van a enterrar a sus muertos, y vamos a estar allí con ustedes.